Hoy tenemos el privilegio, junto al pastor Iván, de exponer la palabra del Señor y prepara tu corazón ahí donde estás para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz, Señor, y sabemos que cada vez que la abrimos, Señor, tú hablas a nuestra vida. Tú transformas nuestro corazón, Señor. Queremos escuchar tu voz en este tiempo, Señor, y queremos tomar decisiones dirigidas por ti. Prepara cada corazón, Señor. Prepara cada persona que va a recibir el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Iván.
Amén, amén. Gracias, Eliel. La oración. Dios nos ha dado a ti y a mí el hermoso privilegio de conocerlo a Él y de poder encontrarnos diariamente con Él a través de esta poderosa herramienta de la oración. La semana pasada hablamos acerca de la importancia del ser llenos del Espíritu Santo, no solamente para admirar a Jesús, sino también para imitar a Jesús en medio de lo que estamos viviendo, en las decisiones que estamos tomando. Y es que en esta serie que estamos viendo, Eliel, de ritmo, Dios nos está retando a cada uno de nosotros a poder ajustar, escúchame bien, ajustar nuestra vida y a permanecer en el latir del corazón de Dios a través del ritmo de la oración. Todo ha cambiado y una realidad es que estamos viviendo un nuevo ritmo de vida. Esa es la realidad, pero dependiendo de nuestras acciones, nosotros decidimos qué tipo de ritmo es. Todo lo que hagamos en esta etapa de la vida, Eliel, traerá resultados. Sean buenos o malos, traerá resultados. Por ejemplo, si habláramos un poquito de la dieta en esta cuarentena, Eliel. Algunos pensábamos quizás comer un poco más saludable. Algunos pensábamos quizás bajar de peso. Yo quisiera hacerte la pregunta ahí en casa. ¿Cómo estás llevando este temita de la dieta en tu hogar? ¿O eres como yo que después de comer decimos, uy, como que necesitamos algo dulcito para acompañar el café? ¡Wow! Todo tiene un ritmo en esta vida. Y tú podrías pensar, pastor, el problema precisamente es ese, que hemos perdido el ritmo de vida que estábamos llevando. Pero ¿no te has puesto a pensar que tal vez ese ritmo de vida que estábamos llevando no era el correcto? Probablemente Dios está ajustando tu vida a un nuevo ritmo, a un ritmo diferente, un ritmo en el cual puedes conocerle aún más. Recuerda una cosa, a través de la oración, ajustamos nuestra vida a Él, ajustamos nuestra vida a sus planes, ajustamos nuestra vida a su voluntad. El ritmo de oración nos trae resultados. Un buen ritmo de oración nos trae resultados. Y para eso nosotros hemos traído una ilustración que queremos mostrarte. Ayúdame ahí, Eliel. Hemos traído este aparatito. Este aparatito que tú puedes ver acá se llama metrónomo. Y el metrónomo es usado en la música para darnos un tiempo y para darnos una velocidad. Ayúdame ahí, Eliel, colócame una velocidad porque vamos a hacer algo práctico ahí en la casa. ¿Puedes escuchar el clic? Vamos a aplaudir todos con ese clic. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ese es un ritmo. Llevamos una velocidad. Ahora, aplaudimos en el 2 y el 4. ¿Listo, Eliel? Aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Cambiamos al 1 y al 3. 1, 3. 1, 2 y 4. 1, 2, 3, 4. 1 y 3. 1, 3. 1. Este aparatito llamado el metrónomo, déjame decirte algo, es el enemigo número uno de muchos músicos. Lo interesante del metrónomo es que el metrónomo no se ajusta al músico. El músico es el que se debe ajustar al metrónomo. Como nos dimos cuenta, tal vez tú te diste cuenta en casa, cuando comenzamos a ajustarnos no es nada fácil, es complicado. Y muchos estudiantes de música no logran ajustarse a ese tiempo y de ahí los resultados que obtienen a la hora de interpretar la música. En alguna etapa de nuestras vidas dimos clases de música y nos encontrábamos muchos alumnos que querían aprender ciertos instrumentos. Ahora, cuando llegábamos a la parte del ritmo, ¿sabes qué? Muchos de ellos lo dejaban, inclusive cambiaban de instrumento. Ellos decían, esto no es para mí, esto no funciona. ¿Sabes que el problema no era el instrumento? El problema realmente era la constancia y la perseverancia. Si la voluntad de Dios fuera como este metrónomo, nosotros, nuestro deber como sus hijos, es ajustarnos al tiempo perfecto de Dios, y eso lo logramos a través de la oración. Cuando ajustamos nuestra vida al tiempo de Dios, déjame decirte algo, sí funciona, pero eso ocurre cuando le buscas, cuando no lo dejas, cuando no le abandonas, cuando eres constante en ajustar tu vida al corazón de Dios. Es ahí cuando la música de tu vida comienza a salir de una forma más hermosa y comienza a deleitar los corazones de las personas que están ahí en tu hogar. Por eso no te canses de buscarlo, no te canses, no lo dejes. Cuando ajustamos nuestras vidas a través de la oración, nuestras vidas cambian, y a pesar del temor que tú y yo podemos tener, comenzamos a ver resultados diferentes. Por eso nosotros hemos titulado al mensaje del día de hoy: resultados de un buen ritmo de oración. Resultados de un buen ritmo de oración. Recuerda, estamos viviendo una nueva realidad, y en esta nueva realidad la oración debe ser una parte muy importante, ya que produce en nuestra vida, en cada uno de nosotros, ciertos elementos que estamos necesitando. Un buen ritmo de oración produce, número uno, valentía. Un buen ritmo de oración produce valentía. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has tenido miedo? Pastor Eliel, ¿has tenido miedo? Yo quiero abrir mi corazón un momento contigo. Yo le tengo miedo a las alturas. Le he orado al Señor al respecto, pero la realidad es que le tengo pavor a las alturas. Mis hijas son diferentes. Y en una ocasión fuimos a un parque acuático donde están estos toboganes, estos deslizaderos con agua de diferentes tamaños. ¿Y sabes de cuál ellas anhelaban aventarse o tirarse? Precisamente de los más altos. Yo recuerdo decirle a una de mis hijas: ¿estás segura? ¿Segura que Dios te está guiando en esta decisión? Hija, debes buscar de Dios. Y ella me decía: sí, papi, estoy segura. Comenzamos a subir las escaleras, y tal vez tú te identificas conmigo en esta parte. Qué sensación tan horrible cuando vas subiendo estas escaleras. El miedo llega a tu interior. Entonces yo nuevamente le preguntaba a ella: hija, ¿todavía podemos volvernos? Si estás sintiendo mucho miedo, podemos volvernos. Pero la realidad de Eliel es que el que tenía miedo era yo. Estamos enfrentando una realidad en la cual probablemente tienes mucho miedo. Tienes incertidumbre y temor de qué sucederá, y necesitamos la valentía, pero debe ser la valentía que viene de la presencia de nuestro Dios. Hechos capítulo 4, versículo 23, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Pedro y Juan llegaron con los otros creyentes con un reporte de noticias no favorable. Ellos habían experimentado un milagro de parte de Dios. ¿Y sabes qué? Las autoridades les habían dicho que nunca más hablaran y enseñaran de Jesús. En otras palabras, les estaban diciendo que sacaran a Jesús de sus vidas. ¿Te imaginas eso? En el momento que más lo necesitaban. Pero veamos la reacción de los creyentes. En el versículo 24 dice: cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Los creyentes se pusieron a orar. Cuando recibieron las noticias, se pusieron a orar. Cada vez que tú y yo vemos la noticia, lo primero que deberíamos de hacer es orar. El problema no eran las noticias. El problema sería cuál iba a ser la actitud que ellos tomarían frente a esas noticias. ¿Qué estamos haciendo tú y yo en nuestros hogares cuando vemos las noticias? Que déjame decirte algo, cada día cambian. Hoy más que nunca necesitamos orar. Pero luego el pasaje continúa y nos narra la poderosa oración que ellos hicieron al Creador de todo. Y en el versículo 29 dice: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor. Di conmigo ahí, mucho valor al predicar tu palabra. Señor, danos valor. Pero no es cualquier tipo de valor. Ellos le dijeron: escucha, oh Señor, sus amenazas. La amenaza está ahí presente. Al salir de casa, la amenaza está ahí. Pero Señor, danos valor. Danos valor para no olvidar tu palabra. Danos valor para no olvidar tus promesas. Para no olvidar que tú estás con nosotros. Eso nos da valentía. Lo que te saca adelante en esta vida no es la realidad que estás viviendo, es Dios. Y de Él viene la valentía. Necesitas ser valiente y creerlo. Edward Michael Grills utiliza una frase que me identifiqué mucho con ella y te la quiero compartir. Dice así: ser valiente no es la ausencia del miedo. Ser valiente es tener miedo, pero encontrar un camino a través de él. Nosotros sabemos quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Su nombre es Jesucristo. Luego Emma Donoghue dice la siguiente frase: miedo es lo que estás sintiendo, valentía es lo que estás haciendo. Eso es tener valor. No quita el miedo que podamos sentir. No tomes decisiones equivocadas frente al temor que estás sintiendo. Dile al Señor: Padre, dame valor para hablar y para vivir tu palabra. La valentía no es algo que tenga que ver con tu personalidad. No, la valentía de la que estamos hablando es un empoderamiento espiritual dado por Dios a través de la oración. Después de que los creyentes oraron al Señor, fíjate, por valor, ellos dijeron en el versículo 30: extiende tu mano, Señor, con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Amén. Y en el versículo 31, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Extiende tu mano, Señor, con poder sanador. Que se hagan maravillas en el nombre de Jesús. Creemos en esa palabra, pero recuerda, es Él el que hace los milagros. Luego dice que después de orar, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando oramos, nos llenamos de Dios. Cuando oras con tu pareja, te llenas de Dios. Cuando oras con tus hijos, se llenan de Dios. Cuando tu hogar ora, ese hogar se llena de la presencia de Dios, y del temor pasamos a la confianza, a la valentía que Dios nos da y que nos ayuda a seguir adelante. Extiende tu mano, Señor, con ese poder sanador. Que se hagan maravillas. Esa es nuestra oración como iglesia. Confiamos en Dios. Ahora, el ritmo de oración trae también más resultados, ya que la valentía a la manera de Dios no es hacer lo que yo quiera hacer, sino que implica otra palabra que es igual de fuerte que valentía, y esa palabra es la prudencia. Pastor Eliel.
Bien, gracias, Iván. Y prudencia es una palabra que estamos escuchando mucho, y de hecho en estos momentos tenemos que ser personas muy prudentes, ¿verdad? Al igual que en todo momento. Y dice que la prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan. Es actuar de una forma que nuestra conducta no nos perjudique en una mala manera. Por ejemplo, hemos escuchado personas que dicen: pero es que Dios te protege, ¿para qué necesitas una máscara? O ¿para qué necesitas unos guantes? ¿Para qué te lavas tanto las manos? ¿Por qué entras a tu casa sin zapatos? ¿Por qué te pones el cinturón de seguridad? Eso es falta de fe. Y me pongo a pensar, qué bueno sería decirle: ah, bueno, pues tírate en una montaña rusa y no te amarres. No, la prudencia no se trata de falta de fe. Dios nos dio una mente y una capacidad de poder tomar decisiones, y el propósito es que la utilicemos para pensar en cómo nosotros debemos responder o actuar ante los acontecimientos de la vida. Tenemos que tomar decisiones prudentes dentro de nuestra capacidad de pensamiento. ¿Sabes qué? Muchas veces nos metemos solitos en problemas. Se nos olvida que la vida nos los da de gratis. Si hay algo gratis en la vida, son los problemas. Y tras que nos los da gratis, nosotros muchas veces, por falta de prudencia, tomamos decisiones que nos meten en más y más problemas. Como ustedes saben, hay una frase que dice: no salgo de una para meterme en otra. No sé si lo has experimentado. No salgo de una para meterme en otra. Y es que la vida está llena de circunstancias, de desafíos, de problemas, pero también está llena de la presencia del Señor cuando entregamos nuestro corazón al Creador del cielo y de la tierra. Iván estaba hablando acerca un poquito de Pedro, y ese mismo Pedro que seguía conectado al ritmo de Dios era el mismo Pedro que ahora iba a enfrentar un nuevo desafío. Fíjense en esta historia. Aquí está Pedro. Pedro está en la cárcel. Pedro fue arrestado, fue puesto en prisión durante la fiesta de los panes sin levadura. Herodes desencadenó una persecución brutal y despiadada contra la iglesia. Y así dio muerte a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Ahora, viendo que esto estaba siendo del agrado de los judíos, o sea, se estaba convirtiendo como un poquito una persona famosa, dijo, se emocionó, entonces también tomó a Pedro. Y observamos que Jacobo fue muerto, pero Pedro, milagrosamente, sin que Herodes lo supiera, iba a ser libre de esa prisión. Acompáñeme a Hechos, capítulo 12, versículo 5. Y dice la historia, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, había algo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? La iglesia oraba fervientemente por él. La iglesia no dejaba de orar. Era algo constante. Era un ritmo constante. Y fíjate, los ritmos no se ajustan al tiempo. Los ritmos se ajustan al tiempo. Los tiempos no se ajustan al ritmo. En un mismo tiempo yo puedo hacer varios ritmos. Por ejemplo, me puedes ayudar con el metrónomo, Iván, porque el ritmo tiene que ajustarse al tiempo, no al tiempo, al ritmo. Y dentro de un mismo tiempo yo puedo hacer varios ritmos o varias figuras. Por ejemplo, estoy ahí con él. La puedo cambiar. El tiempo no cambió. Gracias, Iván. El tiempo no cambió. El ritmo sí cambió. Y hay un tiempo que es perfecto. Y hay un tiempo que es constante. Y es el tiempo de Dios. Dice el versículo 6 que la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Miren cómo estaba Pedro. No por haber tomado malas decisiones, al contrario. Pedro estaba cumpliendo su misión como nosotros como iglesia estamos cumpliendo nuestra misión. Ahora bien, estando ahí en la cárcel, miren lo que pasa. Claro, en ese instante los discípulos estaban a la espera. Se sentían a lo mejor incapaces de poder ayudar a Pedro, pero se mantenían orando. Y es que en la oración hay un poder maravilloso. Versículo 7 dice, de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. Y el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate, las cadenas cayeron de sus muñecas. Yo no sé ustedes, yo no sé tú, Iván, yo no sé ustedes, pero si yo llego a estar durmiendo, así por uno de esos sueños que uno cae como piedra, como palo, y siento que algo me toca aquí y me empieza a hablar, lo menos que hago es gritar. Yo me asustaría. No se hagan los valientes, lo más seguro ustedes también. Es más, si me dice, rápido, levántate, más me escondo, me meto así bajo la sabanita y comienzo a orar. Pero hubo algo maravilloso. La iglesia estaba orando. No necesariamente para que Pedro fuera liberado, no necesariamente para que las cadenas fueran rotas, no necesariamente para que Pedro saliera de su prisión. Y ¿sabes qué? Me lleva a pensar, ¿cómo está haciendo nuestra oración? Señor, dame esto, Señor, dame aquello, permíteme esto. O nuestra oración es que sea, Señor, siempre quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Hay poder en la oración, hay poder en la oración, y a través de la oración tu vida y mi vida, nuestra vida, puede experimentar milagros maravillosos. Podemos experimentar cómo su presencia, su gracia, su misericordia siempre es real en nuestra vida. Si hay algo que siempre tiene que ser constante, es la oración. Versículo 8 dice que después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Pedro siguió las instrucciones que el ángel estaba dando. Pedro estaba siendo prudente. A lo mejor la emoción pudo haber hecho que Pedro tomara cualquier otra decisión, pero no fue así. Pedro estuvo atento a la voz, a las instrucciones, y fue prudente en seguir cada una de ellas. Si nos dicen, ponte la máscara, pongámonos la máscara. Si nos dicen, ponte los guantecitos, hay que ponernos los guantecitos. Si nos dicen, lávate las manos, tenemos que lavarnos las manos. Si nos dicen, ¿sabes qué? Quítate los zapatos. Seamos prudentes en tomar decisiones. Estamos recibiendo muchas preguntas. Iván, ¿cuándo volveremos a reunirnos? ¿Cuándo abre la iglesia? Y hay una respuesta que es constante. Estamos orando. Queremos cumplir la voluntad de Dios, y el tiempo de Dios es perfecto. Y estamos orando para ajustar nuestras decisiones a la voluntad y al ritmo de Dios. Sigue la historia en Hechos capítulo 12, versículo 9. Así que Pedro salió de la celda y el ángel y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo. Yo no sé, Iván, esto parece como una película de acción. Y llegando a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí y dijo: de veras es cierto. Dijo: el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de eso, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Y es que un buen ritmo de oración, Iván, produce obediencia. La obediencia se muestra siempre antes de ver un milagro. Pero para poder ser obediente necesito ajustar mi vida al ritmo del corazón de Dios. La obediencia es un resultado de mi relación con Dios a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, a través de pasar tiempo con Él. La obediencia es clave para experimentar y cumplir su voluntad. Su voluntad, dice la palabra, que es buena, es agradable y es perfecta. Y la obediencia es la clave para ver a Dios trabajar en nuestras vidas. Tenemos que ser obedientes. Su palabra, la cual es nuestra guía, así nos lo muestra a través de muchos pasajes bíblicos. En cada ocasión, fíjese, si pienso en Josué, antes estaba ahí frente al río Jordán, recibieron unas instrucciones y el río se abrió, y puede decir, wow, qué milagro más impresionante. Pero antes de que el río se abriera, los sacerdotes en fe pusieron sus pies sobre el agua y ese mar fue abierto. Hubo una decisión de obediencia en fe. ¿Qué decisión tienes que tomar? ¿Qué paso tienes que dar? ¿Qué áreas de nuestra vida hay que entregarle a Dios para rendirle nuestra mejor adoración? Que no necesariamente es cantar lindo. Nuestra mejor adoración es vivir una vida en obediencia al Padre Celestial. Y me encanta el Salmo 40, porque el salmista está diciendo: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí, oyó mi clamor, me sacó del foso de desesperación, del lodo, del fango. Y me encanta esta parte que el salmista está diciendo: puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Hubo que dar pasos de fe. El salmista tuvo que comenzar a caminar, y a medida que él caminaba, él pudo experimentar cómo Dios estabilizaba sus pasos. Versículo 3 dice: me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Seamos pacientes y esperemos lo que Dios va a hacer. Pues ya Él está trabajando en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Tu obediencia, mi obediencia, nuestra obediencia es parte del milagro. Iván.
Amén. Me gusta esa frase. La obediencia es parte de lo que Dios está haciendo. ¿Sabes qué? Los discípulos y los creyentes oraban de la siguiente manera: oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra. Fíjate a quién estaban orando. Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. La oración marca la diferencia, no por nosotros, sino por quién está obrando. El Señor está haciendo algo especial en tu vida. Y como decía el Salmo que Pastor Eliel nos leía, a medida que yo caminaba, me estabilizó. En medio del miedo que tienes, continúa caminando. Que el Señor te llene de valentía, te llene de prudencia y te llene de obediencia a su palabra. Porque no hay nada mejor que saber que el Creador de todo es quien tiene nuestra vida en sus manos.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.